Y ahora rápidamente presentamos a quienes nos visitan hoy en el estudio, porque estamos acá con compañeras, como anunciamos, les invitamos a que nos sigan en El Hilo Invisible para ahí enterarse de las programaciones, de lo que les vamos planificando para presentar en El Hilo Invisible. Estamos con Caro Lisandro, secretaria general de UNTER Fisquemenuco, y con Lore Rifo, comisión directiva de ADUN, sería Fisquemenuco también, ¿no?
Sí, secretaria general también.
Secretaria general de Fisquemenuco.
Asentamiento Fisquemenuco.
Exactamente. Y nos visitan, las invitamos, estábamos esperando también a unas compañeras de Citrayupa y Ayupa, que se les complicó un poquito para venir, pero en caso de que vengan les vamos a abrir la puerta rápidamente para que participen, porque queríamos charlar con compañeras que formen parte de sindicatos. En esta semana estamos haciendo como la marcha radial hacia el 8M, la gita hacia el 8M, y bueno, venimos de semanas intensas con el tratamiento de la reforma laboral, la aprobación, tanto en diputados como en senadores, de la reforma laboral, y queríamos pensar un poco el momento que nos toca vivir como mujeres trabajadoras, cómo afecta la reforma laboral a las mujeres y disidencias en particular, a las trabajadoras en educación también, educación universitaria, educación media. No tanto un repaso punto por punto, artículo por artículo, sino más desde la experiencia, desde cómo vienen viendo desde hacia adentro de los sindicatos la participación de las compañeras en la lucha, digamos, de la reforma laboral, y cómo se entremezcla eso con la lucha transfeminista de cara al 8M, 9M. No sé si alguna quisiera comenzar con alguna reflexión o...
Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que es un placer estar otra vez acá, en este estudio, que siempre nos encontramos muy a gusto. En principio, lo que nosotros venimos analizando es que lo de la reforma laboral particularmente tiene, es un castigo doble en nuestra condición de mujeres, o particularmente en nuestra condición de mujeres trabajadoras, porque lo que atenta es una parte contra las licencias o contra los derechos a la salud, digamos, restringiendo esto. Sobre todo porque seguimos viviendo en una sociedad que, si bien hemos avanzado con algunos derechos en este contexto y bajo este gobierno de Milei nacional, se ven claramente en riesgo, ¿no? Entonces entendemos que la reforma laboral es darle ese marco legal a esta profundización de una política que ataca a los sectores más vulnerables, y en eso estamos las mujeres y las disidencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese análisis lo venimos haciendo. De hecho, en nuestro sindicato, desde el primer tratamiento de la ley de la reforma, discutimos a fondo en la asamblea, a pocos días de haber asumido la seccional, el 18 de diciembre, la importancia que no solamente participáramos activamente de la marcha, sino impulsar un paro para poder garantizar la mayor cantidad de compañeros y compañeras en la calle, ¿no? Y lo discutimos profundamente y lo entendemos así en ese análisis, ¿no? No solamente el ataque a los sindicatos, que significa atacar la herramienta de organización colectiva, sino también, en particular, con la educación. Lo que impulsa en este sentido es considerar a la educación como un servicio esencial, y eso restringe nuestras posibilidades de hacer huelga, y bueno, no, nuestras formas de organización hasta como veníamos hasta ese momento, ¿no?
Bueno, puedo sumar yo también, primero saludar, ¿no? Buenas tardes a Pau, a Pelle, a Guada y a toda la audiencia de Antena Libre. Sumar a lo que dice Caro, porque coincidimos también en el análisis, el asunto de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que en el caso nuestro de las universidades es un convenio relativamente nuevo, porque tiene alrededor de 10 años, pero bueno, eso en algunas universidades ni siquiera se está aplicando plenamente, y es una herramienta que logramos construir después de muchos años de debate con todos los sindicatos que están en el marco de las universidades nacionales, que hay sindicatos docentes de distintos de distintas federaciones, de distintas agrupaciones sindicales mayores, digamos, hay sindicatos que están en la CTA, sindicatos que están en la CGT, entonces esa herramienta que para nosotros desde acá, desde la Universidad del Comahue y en general en todas las universidades nacionales, ha sido una herramienta que nos da estabilidad y que de alguna manera pone ciertos acuerdos sobre la mesa de que sí, que no está permitido en las universidades, para dar también un marco general. Bueno, al igual que va a pasar con otros convenios colectivos de trabajo que organizan algunas ramas de trabajo, se desarticulan, ¿no? Y eso es lo que desarticula, no es solo el sector, uh-huh. Desarticula una organización de la clase trabajadora que nos hemos dado por muchos años. Entonces, de alguna manera, lo que viene a hacer la reforma no es solo estos pequeños cambios que quizá podemos discutir pormenorizadamente, sino que viene, lo que busca es desestructurar a la clase trabajadora, porque con el argumento de ciertos esquemas sindicales que incluso en muchas ocasiones hasta nosotras mismas cuestionamos, digamos, de algunas prácticas sindicales que hay que discutir, pero bajo ese argumento lo que se hace es desestructurar toda organización de la clase trabajadora, no se propone una nueva, porque lo que busca el gobierno nacional, y lo estamos viendo, es destruir todo. Y en el caso de los sindicatos que venimos de lo público, ¿no? Como es el caso, bueno, pienso sí. de UNTER, pienso en el mismo de ADUNC, lo venimos padeciendo ya desde el 2023. Sí. Apenas asumió el gobierno, lo primero que hizo fue atacar a lo público. Después, lo que está pasando ahora es que va ampliando ese ataque y que hoy ya está llegando a los privados, como estamos viendo, como están cerrando las empresas, ¿no? Y fábricas, grandes fábricas que dejan miles de trabajadores desocupados, digamos, pero nosotros en particular hemos sido un sector que ha sido atacado desde el primer momento, a pesar de que hemos contado con el apoyo popular en las calles, en el caso de las universidades masivamente, lo que hemos conseguido con eso y de ahí viene nuestro desde donde nos paramos también para continuar y profundizar nuestra propia lucha, es no nos ha podido meter ni los vouchers ni ninguna de esas políticas que el gobierno traía, ¿no? Pero todo avance que pudo hacer en contra de la clase trabajadora lo hizo.
Hablabas de desestructurar a la clase trabajadora, ¿no? Y nosotras hace un rato charlábamos de cómo se vienen sintiendo los ánimos también de esto, de semanas de bastante salir a las calles, de tener que, bueno, salir hasta defender lo obvio, como quien dice, ¿no? La educación pública, salarios dignos, vacaciones, bueno, todo, un millón de cosas que podés ir nombrando hacia dentro de esa reforma. ¿Ustedes cómo vienen viendo de cara al 8M, de parte de las compañeras, vienen viendo que hay como fuego transfeminista desde hacia adentro de las compañeras para organizarse en este paro del 8M, para salir a marchar, o cómo vienen sintiendo los ánimos también un poco hacia ahí, digamos?
Nosotros ayer tuvimos una asamblea, en la asamblea de nuestra seccional, porque el jueves tenemos congreso, estamos en el medio de un plan de lucha por nuestro salario, pero no solamente por el salario, sino por las condiciones de trabajo que tenemos, que están vinculadas a la situación edilicia, a la, digamos, la estabilidad de los cargos, un cierre de cargos, no porque no hubiese infancia o no hubiese una posibilidad y una necesidad de que esos cargos estuvieran al interior del sistema, sino porque por una mirada del gobierno provincial en este sentido. La realidad es que en este marco una parte de los ánimos no está por fuera del ánimo general social. Y hay un gran debate del que somos parte, por ser parte del pueblo, que está sufriendo este tipo de políticas. Entonces se siente avasallado por estas políticas, esto es así. Pero la realidad también que como pueblo trabajador, como clase trabajadora, no tenemos otra perspectiva más que organizarnos y salir a luchar. Es la única forma, no hay otra. Y el 8M nos encuentra en ese debate de si la salida es individual o es colectiva. Y nosotros reivindicamos lo colectivo, estamos construyendo un sindicato en el que se habilite no solamente el encuentro en la organización, sino también el refugio ante esto. Digamos, porque la crisis y el ajuste es muy profundo y no podemos desconocerlo. Entonces, en esa empatía es encontrarnos y fortalecernos desde ahí. Por eso esto que vos nos decías, nosotros vamos a participar particularmente, no solamente de la marcha, uh-huh. que acá en la localidad lo que se viene discutiendo es que sea 9M también, uh-huh. Pero además de la plaza, que va a uh-huh. ser el 8M a las 18 horas en la Plaza San Martín, con un stand propio de UNTER de cara a esto, que tiene que ver con la lucha que estamos dando. Uh-huh. Y de esto sabemos mucho las mujeres, uh-huh. sabemos mucho de que el camino de la lucha no es algo sencillo, que es algo que se empodera en la medida que se habilitan las voces de todas en el encuentro, y eso es un poco también lo que estamos construyendo en este momento, uh-huh. Que me parece que eso es muy importante, ¿no?
Sí, en nuestro caso es bastante parecido en el punto en el que no está fuera todo este debate ni de la reforma. O sea, llegamos al 8M o al 9M uh-huh. con todo el debate encima de la reforma y a su vez, en el caso de las universidades, en puertas a que se trate una nueva ley de financiamiento universitario que sería ya a esta altura, no sé si el quinto o el sexto intento de veto, básicamente, de la ley de financiamiento universitario que fue aprobada el año pasado e insistida el año pasado en el Congreso. Que establece un incremento salarial para las universidades nacionales y presupuestario del 50%, que es lo que llevamos perdido desde diciembre del 2023 hasta la fecha. Hoy, de hecho, hace un rato que cobramos, cobramos menos. Entonces, ¿cobramos menos por qué? Porque no cobramos el bono. El gobierno viene haciendo con los salarios de las universidades nacionales que los trabajadores lo que quiere, digamos. Entonces, no, un mes nos paga un bono, al otro mes nos lo saca. Nos paga un retroactivo y el otro mes cobramos menos, y así. Entonces, estás a disposición de de la voluntad del gobierno en este momento de lo que vas a cobrar o no. Entonces, y pensar en eso, y pensar en los cuidados, y pensar en lo que nos afecta salarialmente, que las primeras que escribieron para decir cobré menos han sido compañeras, digamos, uh-huh. y que han sido que rápidamente ven afectado esa reproducción de la vida cuando no esperaban cobrar menos, ¿no? Entonces, no, nada de lo que estamos haciendo está separado de todo eso, y al mismo tiempo pensar en cómo seguir organizándonos con las herramientas que tenemos, porque en algún momento el movimiento feminista y transfeminista en el país logró, digamos, poder instalar temáticas nuevas en la agenda. Hoy nos toca estar en otro lado, no nos toca uh-huh. más estar en una resistencia y demás, pero bueno, son las dinámicas que tenemos y la capacidad organizativa, me parece, de reacción inmediata en algunas cuestiones. Pienso en el primero F del año pasado, sí. cuando Milei hizo aquellas declaraciones en Davos. Y esa capacidad de reacción la tenés cuando el movimiento de alguna manera está, aunque quizá en superficie pareciera que bueno que se va bajando su potencia y demás, si el movimiento se puede prender así de fuerte en el momento en el que la coyuntura lo requiere, quiere decir que hay un movimiento construido, digamos, y de ese movimiento nos sentimos parte en nuestro rol desde el sindicato.
Uh-huh. Pensaba que también van como modificándose los movimientos a medida que va atravesado por el contexto histórico y atravesadas por estas políticas crueles, pero pensaba en lo que decíamos hace un ratito, que también las coyunturas nos van modificando las formas de habitar los espacios, y en este caso de habitar las luchas. Y charlábamos hace un ratito fuera de aire con Guada y decíamos, tal vez este tiempo, hubo un tiempo en que había que salir a prender fuego todo, ¿no? Cortar la ruta, prender fuego, armar cosas, y estuvimos ahí. Y ahora yo siento en particular, y no sé si será compartido, pero es como que hay un momento en el que tal vez hoy hay que abrazar a la compañera, ayudarla a llegar a fin de mes, fijarse si los pibes, las pibas, los pibes pueden comer. Y eso también es feminismo, y eso también es estar ahí, y eso también sirve para la construcción de ese mundo diferente. Pero tal vez hay momentos en donde hay que salir a armar una molotov y prender fuego todo, y hay otros momentos en que la militancia requiere de una fortaleza que pase por otro lugar. En esto que decía Guada también, de que hay como un desánimo, ¿no? Y tal vez en ese desánimo la fortaleza está en acompañar desde otro lugar. No sé, pensaba eso mientras iba escuchando también y analizando un poco las militancias, ¿no? No sé qué piensas.
No, si hay que tirar.
No sé si estamos tan en la misma sintonía, Paola. Yo creo que es un momento de poder, y por eso entiendo que, primero, que me parece que es un momento para que las mujeres que estamos en militando en los sindicatos, no solo seamos más valientes, sino también seamos audaces y podamos desplegar las formas de organización y de participación política que hemos aprendido en nuestra militancia en el movimiento feminista transfeminista. Me parece que ahí tenemos mucho que dar. Me parece que está en crisis el modelo, crisis y caduco en un sentido, el modelo más vertical de las lógicas machistas, por decirlo de una forma, pero no creo que sea un momento de resguardo, sea un momento de equilibrio en el que nosotros podamos generar espacios de cuidado, de fortalecimiento, pero sí de salir a la calle. Necesitamos habitar la calle, necesitamos recuperar,
de no salir a la calle, digo, de
es como armamos la molotov mientras abrazamos a la compañera.
Claro,
y nos acostamos de ese orden.
Sí, como un momento de esto, me gustó ese del equilibrio, ¿no? Como un momento en que necesitamos eso, o sea, necesitamos salir a la calle, no abandonarla obviamente, pero tal vez esa calle abrazada a la compañera, digo, esto de poder verse, ¿no? Que hay momentos en que las luchas salís y tenés la necesidad de salir a explotar, y hemos aprendido dentro de los feminismos que las construcciones también se hacen desde la subjetividad, y tal vez este momento también nos enseña a poder equilibrar la subjetividad de esa construcción que queremos que sea permanente, y esto del verticalismo también, ¿no? Entender que la lógica tiene que ver con esto, con construir con el otro, y si el otro también disiente, está bien que esa construcción, y entender eso, digo, que a veces las lógicas patriarcales no son tan así, ¿no? De patriarcales, política partidarias. Lore, ibas a decir algo también. Sí, claro, digan conmigo.
No, digamos, esa lógica de lo patriarcal, o a lo que estamos habituados en el sindicalismo, que pareciera que fuera por una sola voz, o el líder, o la voz, y las lógicas que se construyeron del feminismo es de las voces. Parece que eso es lo que grafica que es el momento del protagonismo colectivo. Eso, como subrayar lo que en esa construcción estamos, ¿no? Uh-huh. Que se van creando espacios para eso.
Y al mismo tiempo el desafío de lo que implica, ¿no? Porque en esas voces hay diferencias, como vos decías, Pau, ¿no? O sea, no es que todo el mundo está de acuerdo, un poco lo que pasa en el movimiento feminista. O sea, teníamos algunas agendas en su momento comunes, y después hay particularidades que en las que quizás no estamos todo el movimiento de acuerdo, pero sin embargo hay algo que nos une, que es eso mayor, ¿no? El construir contra quién peleamos en este momento es clave, poder identificar el antagonista, que es el gobierno nacional en principio como el más grande antagonista que nos unifica, y después son un montón de prácticas que sostienen un montón de compañeros después en otras circunstancias. Entonces me parece que acá aparece ese desafío de decir, bueno, y que ha aparecido incluso en nuestras marchas, ¿no? O sea, como cuando criticamos a la CGT y cuando no, digamos. Claro. O sea, porque hay un punto en el que si el sindicato no se puso a la cabeza de una reforma de este orden y nos están destruyendo, digamos, no hay que criticar también a veces las conducciones que tienen un mecanismo patriarcal y machista e incluso burocrático, digamos, de manejar algunas cuestiones, y creo que ahí también aparece toda la cuestión esta de qué es lo que venimos construyendo desde el feminismo para poder encontrar esas diferencias. Me parece que el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias así es un claro ejemplo en donde nos hemos podido encontrar con personas que pensamos completamente diferente y sin embargo sostener esa organización por casi 40 años. Entonces me parece que ahí hay algo de lo que claramente tenemos que seguir nutriendo y aprendiendo para poder hacer, hacer críticas, recibir las críticas e ir construyendo algo a medida que luchamos en contra de este gobierno que realmente represente una alternativa, que es lo que aparentemente hoy no estamos viendo, ¿no?
Che, y hablando de eso, ¿van a viajar al encuentro este año? ¿Hay previsión de
¿Se puede prever
algo? Todo tan incierto, ya venimos hablando de todo, muy incierto todo, no saben ni cuánto va a cobrar el mes que viene, pero bueno, en motivación, por ganas, ahí.
Obvio.
Sí, con ganas sí, y después a mí, por ejemplo, en ADUN nos pasa un poco lo mismo que contaba Caro recién. Ellos están resolviendo cómo arrancar el año, nosotros estamos igual.
Claro,
hoy sí. Tenemos plenarios de asentamientos de ADUN en el que vamos a definir el mandato para los congresales y las congresales que se conectan mañana al Congreso Extraordinario de Conado Histórica, que va a definir cuál van a ser las medidas de fuerza con las que vamos a arrancar las próximas semanas, digamos, vamos a continuar en realidad el plan de lucha, así que pensar ahora en octubre es bastante difuso, digamos, ni hablar de la coyuntura internacional, que ya nos meteríamos en un tema mucho más profundo, pero bueno, en principio siempre desde el sindicato esto se aporta, que las compañeras que quieran ir, que sean docentes, sí, aunque sea un aporte sindical, lo tengan, digamos, y bueno, eso en principio siempre va a sostenerse.
Sí, me parece que la pregunta que vos haces, Guada, es interesante, porque en medio de la crisis pareciera que los espacios de encuentro o que han revolucionado y han aportado a la construcción del movimiento parecen desdibujarse en importancia, y nosotros por el contrario entendemos que se ponen en relevancia de que esos espacios deben ser cuidados extra. O sea, tenemos que tener el doble de cuidado para que esos espacios no desaparezcan, se construyan, se pluralicen. Y después, en relación a la crítica, digamos, hay una lógica que es machista sobre ver la crítica como un sentido de debilidad. Y lo que nosotros venimos a decir es por el contrario, lo contrario. Desde una unidad y de entender la importancia que tiene desde la CGT como cualquier otra central de trabajadores en este momento, criticarla para poder seguir uniéndonos, porque si no pierde sentido. O sea, los sindicatos, las centrales tienen un sentido que es de construcción colectiva y de unidad para el movimiento obrero, que es fundamental, y que en nuestro país han sido históricamente relevantes para la lucha en cuanto a los derechos laborales y obreros. Y más en esta perspectiva del 8M, eso es algo que nosotros tenemos que sacar bandera, pero también entender que en esta crítica de cómo son esas conducciones o cómo esas conducciones no logran desatar la lucha en este contexto para evitar el avance de la política mileísta, y acá en nuestra provincia de la política del TICNEC, te digo, por ahí no lo dijimos, pero los estatales rionegrinos, estamos en un gran problema, porque recibimos un porcentaje de nuestro salario no remunerativo, porque no tenemos propuestas salariales que tengan que ver con el costo de vida, y esa es la política de ver el TICNEC para nuestra provincia en consonancia con la de Milei, digamos, ¿no? Entonces, reivindicar el rol, porque no existe en otros países, sin embargo, en la forma en la que vienen desarrollándose, no alcanza.
Caro, ¿cuándo empezaste a militar, en hacer activismo militante en tu vida, digamos?
Esa es una pregunta muy interesante.
Rememorando el momento.
Todo depende de cómo, si uno dice de forma orgánica,
no.
Si uno dice por fuera de una organización, en mí el interés por la política nace de muy pequeña. Yo sí quisiera decir en qué momento nació, yo iba a la escuela primaria. Para mí siempre fue un interés. Un interés de análisis, para poder entender, y un interés de participación, sobre todo el sentir más antiguo en mí tiene que ver con un profundo deseo de ser voz de mis compañeros y compañeras. Me parece que eso es lo que más me moviliza.
Uh-huh. ¿Y orgánicamente en la escuela?
Y orgánicamente, sí, delegada de curso, uh-huh, en la secundaria, y luego una participación en la universidad, uh-huh, dentro del centro de estudiantes, bueno, así. Uh-huh. Así empieza, digamos.
Así empieza. ¿Y vos, Lore, te acordás?
Bueno, un poco parecido en el sentido de los intereses políticos, de poder estar más o menos informada y demás, uh-huh, también en tempranamente, digamos. En mi caso se hablaba mucho de política, uh-huh, así que bueno, eso siempre como parada por eso. Pero lo que yo más reivindico de mi trayectoria personal, digamos, es la universidad, porque eso sí abrió un horizonte muy distinto del que yo venía trayendo hasta ese momento, de pensamiento crítico, de reflexión, de poder pensarme como construyendo un mundo distinto y sobre todo en pos de tratar de llegar a mundos justos, ¿no? O sea, hay algo en la idea de justicia colectiva que me parece que es un poco lo que más me interpela. Así que bueno, cuando empecé a estudiar la carrera, yo entré en 2003 a estudiar la licenciatura en comunicación social, donde ahora soy docente, y en 2004 tuvimos la primera toma, la histórica toma, y ahí bueno, ese fue un hito, digamos, dentro de mi formación política. Y ya en el 2008 creo que me agrupé, 2007 ya me empecé a organizarme con una de las agrupaciones estudiantiles que en ese momento era Independencia.
Uh-huh. Yo como primer recuerdo uh-huh, de acompañar a mi mamá uh-huh, en las marchas docentes uh-huh, en los 80, uh-huh,
familia 87, docente.
88, uh-huh, acá salir de la escuela y acompañar uh-huh, a mi mamá en las, en ese sentido. Sí, también vengo de una familia donde se discutía mucho la política siempre y de mucho debate, pero digamos quienes tenían vida activa política eran los varones de mi familia, o son los varones de mi familia, y esto de discutir y de ser voz, me parece que digamos, además del sentido este que hablaba Lore recién, me parece que es de identidad también, ¿no? Y de romper con el orden establecido, ¿no? Hay algo de rebeldía que creo que es inherente a nuestro rol femenino, de romper con el orden establecido, ¿no?
Bueno, gracias por compartir sus historias, por venir, porque nosotras somos, bueno, en el caso de ustedes, representantes hoy en las secretarías generales de sindicatos, pero además son todas estas cosas, ¿no? Dentro de los feminismos hemos aprendido que somos un montón de esas cosas, y eso también nos hace ser quienes somos. Y así como rescatamos la historia de nuestras ancestras, a mí me gusta compartir y rescatar la historia de nuestras contemporáneas compañeras que están haciendo un montón, en este caso en las secretarías generales de los sindicatos, que hoy hablábamos y queríamos hacer esta charla con WADA porque tenemos representaciones en sindicatos importantes: ADUNC, UNTER, CITRAIUPA, ADIUPA, que son lugares de importancia, y entendemos que la mirada cambia cuando desde la Secretaría General habla una compañera, o mira con ojos una compañera las cosas a otros contextos, ¿no? Entendemos que es diferente y valoramos esos lugares y esas historias que están ahí y que son parte también de este movimiento y de esta construcción de un mundo diferente. Así que gracias por venir y por estar ahí atajando, construyendo entre todos los lugares, porque le decimos a la escuchantada y la oyentada que mientras estábamos esperando acá, las compañeras estaban resolviendo cuestiones,
sí,
con los celulares, con las cosas de reuniones y de situaciones que las atraviesan también dentro de su militancia y de su vida cotidiana.
Sí, total, no... no se puede frenar ni en ningún momento como este tampoco, retomando lo que decías vos hace un ratito, como no es momento de frenar ni de dejar de salir, ¿no? Estela Maris nos manda un mensaje que nos está escuchando y dice: muy bueno, felicitaciones, saludos. Así que bueno, qué bueno saber que del otro lado también hay alguien que le está llegando a esta charla, a este debate de ideas también, ¿no? Es la idea siempre. Y bueno, muchísimas gracias por venir, por la predisposición. También las dos al toque me contestaron, voy, sí. Y retomamos la invitación a la Plaza Activa, que ya lo mencionó Caro hace un ratito. El domingo a las 18 horas en Plaza San Martín es la Plaza Transfeminista, micrófono abierto, bordados, relatos, cancioneros, pintadas y pegatinas. Toda la preparación para el lunes 9, parar y marchar a las 6:30 de la tarde en Plaza San Martín. Así que bueno, muchísimas gracias, compañeras, por venir.
Muchísimas gracias a ustedes y a la radio, que siempre está dando lugar a los reclamos, a la demanda, y que es un medio muy, muy importante para el pensamiento crítico de la ciudad.
Sí, yo agradecer y también decir que en esto de ser mujer y sindicalista, también soy mamá, estamos en un momento de crianza y estamos también construyendo un sindicato donde sea posible una participación activa, criando, paternando, así que para nosotros los espacios de cuidado en todos los espacios del sindicato son muy importantes. Eso decirlo, porque a veces parece que se contrapone,
sí,
pero
claro,
estamos haciendo lo posible por demostrar que no es así.
Es posible, va a ser
posible.
Claro que sí.
Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Seguimos en el aire del hilo invisible.
Agite hacia el 8 de enero.
Tengo una culpa que me aprieta.
Agitado, agitando también un poco. Hicimos también un programa especial de Pasamos Todes, o sea que...
dibujé una puerta violeta en la pared.
El agite es intenso, mucho de pensar también los activismos lésbicos, su historia, su parte más lúdica y su parte más combativa.
Desde el lunes 2 de marzo, el agite hacia el 8M.